¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Martín Lutero que una mentira es como una bola de nieve, cuanto más rueda, más grande se vuelve. Murió Martín Lutero un 18 de febrero, como hoy. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora sin tendencia. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y tampoco la muestra. Está bajando 10 puntos, no llega a la décima, está en los 13.034, o sea que sí, sigue ahí en los máximos. La bolsa española, como las otras bolsas europeas. Y ahí está el caso asombroso de Alemania, en medio de su crisis, a unos pocos días de las elecciones, que sigue llamando poderosamente la atención. Y tiene mucho que ver con la fuerza de las empresas que fabrican armas, los subidones de ayer, que dan más ala precisamente a las bolsas donde cotizan. Y ahí está la alemana, en primer lugar. Tenemos esta escena con el foco, la mirada puesta este martes en la conversación de Estados Unidos y Rusia sobre la guerra de Ucrania. Sin Ucrania, sin los europeos, en Arabia Saudí. Asunto que vamos a examinar enseguida con nuestro invitado capital, análisis geoestratégico con Jesús Argumosa. Es general retirado, es uno de los expertos que durante largos años ha estado examinando la estrategia militar y enseñando en el Centro de Estudios de la Defensa de España. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas. Hoy nos van a acompañar José Ignacio Gutiérrez, Fernando Zunzunegui y Carmen Morales para dar contexto a las noticias más importantes de la mañana que presentamos y actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, el foco puesto efectivamente en Riad, en la capital de Arabia Saudí, donde se van a encontrar las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y de Rusia, los representantes de la política exterior, para hablar sin nadie más de la guerra de Ucrania.
Efectivamente, delegaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Según el Kremlin, las conversaciones se centrarán en restaurar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, en organizar posibles conversaciones sobre ese acuerdo de paz ucraniano y la reunión de los dos presidentes. Ucrania no estará presente y Lavrov no ve necesario la presencia de los europeos en las conversaciones y prefiere que solo participen Estados Unidos.
La filosofía europea no ha ido a ninguna parte, así que no sé qué pueden hacer en la mesa de negociaciones. Si siguen manipulando, maquinando algunas ideas tramposas sobre la congelación del conflicto, mientras que ellos mismos, como de costumbre, como les gusta y suelen hacer, solo quieren hablar de continuar la guerra.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado a la CBS que hay un largo camino por recorrer antes de abrir esas negociaciones. Y eso sí, que Putin expresó interés en la paz durante su conversación con Trump y que las próximas semanas y días determinarán si es serio o no.
Los europeos exhibían su crisis en el encuentro de París. 8 líderes, 8 socios también de la OTAN, dispuestos a ayudar más a Ucrania, pero sin acordar nada.
Abogan por el impulso a la defensa en esa cumbre de urgencia en la que no ha habido consenso sobre la idea lanzada por el Reino Unido de desplegar fuerzas de paz. Sí han exigido la presencia tanto de Europa como de Ucrania en esa mesa de negociaciones y la presidenta de la Comisión y el del Consejo lanzaban el mismo mensaje en redes. Europa aporta la totalidad de su ayuda militar a Ucrania. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asegura que las conversaciones no pueden permitir a Putin anexionarse territorio por la fuerza y por eso pedía una paz estable.
Para que sea una paz justa y duradera, tiene que contar con la implicación activa de Ucrania, que es el país agredido, y también del proyecto político que se siente amenazado, que es la Unión Europea. Si queremos una paz duradera y justa, y por tanto no queremos un cierre en falso, se exige de una participación activa de la Unión Europea y de Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegura que Europa está preparada y dispuesta para dar un paso adelante y liderar en las garantías de seguridad para Ucrania, así como para invertir mucho más en defensa. El premier británico, Keir Starmer, insiste en su idea de enviar fuerzas británicas a Ucrania y dice que los europeos tienen que dar un paso adelante.
En defensa, está claro que Estados Unidos no va a abandonar a la OTAN, pero los europeos tendremos que hacer más. La cuestión del reparto de cargas no es nueva, pero ahora es acuciante. Los europeos tenemos que dar un paso adelante, tanto en términos de gasto como de las capacidades que proporcionamos.
Antes de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a Donald Trump en una conversación de unos 30 minutos que ambos calificaron de amistosa.
¿Qué más tenemos hoy por delante? Reunión del ECOFIN, ministro de Economía y Finanzas de la Unión, que van a abordar la simplificación de la regulación comunitaria.
¿Qué Bruselas quiere acometer para potenciar esa competitividad del bloque y actualizarán la lista comunitaria de paraísos fiscales? Los ministros de Economía de los 27 tienen intención de aprobar sus orientaciones para el presupuesto anual del próximo año y ya servirán de referencia a la Comisión para preparar ese ciclo presupuestario. Se espera que también adopten recomendaciones relativas a los planes fiscales a medio plazo en el marco de la gobernanza económica.
Y en la agenda del martes. Hola de nuevo, Sara Voz, cuéntanos qué traes.
Muy buenos días. Este martes comenzamos en Reino Unido porque ya se ha publicado la tasa de desempleo de enero, que sube más de lo esperado, pero la tasa se mantiene en el 4,4%. En Francia se conocerán los datos definitivos de la inflación en enero. De Alemania llegará el índice ZEW de confianza inversora de febrero, que podría mejorar, y habrá subasta de deuda a 2 años. Y poquitas referencias de Estados Unidos, salvo varias intervenciones de miembros de la Fed y subasta de deuda pública. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Jesús Argumosa, general retirado, para que nos hable de cómo ve eso de que a los europeos, como dice alguna ministra, os dejen apartaos de las conversaciones de paz para Ucrania y de lo que tienen que invertir en defensa. ¿Sabes que hay algunos países que se plantean recuperar la mili?
¿Ah,
en
sí?
Eso las robotas estaremos exentas.
Uy,
¿no? A ver si me va a tocar ir, que a mí los uniformes no me quedan nada bien con mi Pamela Solar.
Yeah.
Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Bueno, enseguida ya en serio, vamos a abordar en clave geoestratégica lo que está ocurriendo este día.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Un vistazo al tráfico antes de pasar al análisis con la conexión con la DGT, con Alba Ariz. Buenos días, Alba.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de varios siniestros en Barcelona, los accesos por la B23 en Molins de Rey y por la 12 en Abrera, en Vizcaya, la 8 en Galdácao, sentido Baracaldo, y en Guipúzcoa la AP8 en Zaraute, dirección Donosti-San Sebastián. Circulación lenta en las entradas a Madrid. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Vallecas por las aulas de la Plaza Conde de Casal. Se recomienda itinerario alternativo por la M23 y por la 4. Dificultades en Barcelona en la AP7 en la Roca del Vallès y en Mirasol sentido Tarragona, en Valencia en la 7 en el Racó hacia Castellón y también en Sevilla en la entrada por la A49 en Tomares.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para ayudar a que los jóvenes solo vean cosas aptas para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de saludar a nuestro invitado capital y hablar del gran tema del día, donde están todas nuestras miradas puestas. El encuentro en Riad, en la capital saudí, de los altos representantes de la política de Estados Unidos y de Rusia, para hablar de Ucrania, sin Ucrania y sin los países europeos. Nos acompaña en Capital Radio don Jesús Argumosa, es general retirado, uno de los líderes de la Escuela de Estudios de Defensa en España, un gran estudioso de la geoestrategia. Don Jesús, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días, Luis, un placer.
Los europeos estamos siguiendo atónitos este encuentro de Riad, como si nada pudiera hacerse. ¿Cómo lo observa usted? ¿Qué significado debemos darle?
Primero que a Europa la han dejado fuera de juego, ¿no? En esta negociación. Hay que pensar, lo que pasa es que todavía Europa no está en la realidad. En este momento Estados Unidos, pues nos ha, el Occidente se está separando, ¿no? Fíjese usted lo que está haciendo en Riad. Van a reunirse Rusia con Estados Unidos, Estados Unidos con Rusia, con una serie de principios que ya ha dicho Estados Unidos, ¿no? Dice que empieza a dar ya algunas concesiones. Claro, él lo tiene muy fácil. Dice, yo consigo materiales de las famosas tierras raras, mientras que Rusia recupera territorio, ¿no? Se hace con territorio, porque ha sido una invasión. Encima, además, dice Estados Unidos que Europa pagará la reconstrucción. El problema es por qué. Si Estados Unidos y Europa somos parte de un mismo bloque, somos occidentales, somos democráticos, ¿a qué viene ahora que le pida a Europa que pague el 500 millones de euros que se necesitan para a 10 años para reconstruir Ucrania, ¿no? La verdadera cuestión es que ahora mismo Europa pues no tiene ningún rol en estas negociaciones. Ayer, en la reunión de ayer, que fue una reunión de urgencia que convocó Macron, pues no ha habido ningún comunicado. Europa está ahora mismo pues sin ninguna estrategia clara respecto a Ucrania y a sí misma, porque la arquitectura europea de seguridad ahora mismo está en el aire, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que dice Van der Leyen, por ejemplo, ¿no?, que no es un problema de Ucrania, solamente es un problema europeo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a quedar ahora cuando un país, Rusia, invade o se hace con territorio ucraniano y la próxima, hoy incluso a nivel internacional, hoy es Ucrania, ¿no?, pero en próximos años o días está Taiwán, ¿no? Estamos dando un paso, un permiso, o estamos admitiendo que hay países que están expansionándose en contra del derecho internacional, a todas luces es ilegítimo, ¿no? Pues este es el tema de Europa. Europa está ahora mismo, pues, sin una sola voz. Creo que hay que buscar aquel teléfono que decía Kissinger en el siglo pasado, de a ver, que se ponga Europa, por favor. Pues no tenemos esa voz todavía, ¿no? Luego, un problema importante de Europa es reunirnos y unirnos como cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Hubo una respuesta única europea, incluso con Estados Unidos, pero hoy mismo esa unidad occidental, incluso la unidad europea, pues está roto. Luego, la primera premisa es, hay que buscar otra vez la unidad en Europa y dar y montar una estrategia. Decir, es que muchas veces estamos actuando de forma pasiva. Tenemos que ser activos, tenemos que hacer, tenemos miedo a actuar sin Estados Unidos. Es, por ejemplo, ahora, en esta reunión de ayer, algunas personas decían, claro, que teníamos que ir. Si hay que desplegar tropas en Ucrania, es importantísimo que vengan Estados Unidos. ¿Pero por qué? Quiero decir, hay que tomar, tenemos que ser manejando una estrategia única, europea. Es que tenemos que buscar nuestra defensa ahora mismo solos, porque está ahora mismo en otro juego, está mirando sobre todo al Pacífico, ¿no? Bueno, es una primera reflexión.
Sí, Europa está fuera, Rusia está muy dentro. La llegada a Riad del ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, para hablar, negociar a solas con Estados Unidos, y además le habrá escuchado usted decir que los europeos no tienen silla en esta negociación porque no son capaces de plantear nada. Lo que sí logra Rusia es rehabilitar su imagen, su reputación, después de estos años de aislamiento. De repente logra volver a ser un actor geoestratégico importante, ¿no?, con este movimiento que le facilita el presidente Trump.
Pues sí, es verdad, efectivamente. Como usted dice, ahora vuelve Rusia al campo internacional. Incluso ya la reconoce Trump como una gran potencia, cosa que Obama, acuérdese usted, que dijo que sería una potencia regional, y ahora mismo pues está jugando sus bazas. Ahora Occidente, o Trump, le ha reconocido que es una gran potencia, que tiene un juego en el mundo, y además hay un problema que hay que mirar así en el futuro, ¿no? Fíjese usted ahora, tanto Xi Jinping como Putin tiene una asociación estratégica de hace años, y los dos están buscando expansionar su territorio, en Rusia en Ucrania y Xi Jinping en Taiwán, ¿no? Y ahora resulta que Estados Unidos está hablando de expansionismo, se está poniendo a un nivel que no es el clásico de Estados Unidos, ¿no? Y además ha admitido, o está admitiendo ya, antes de las reuniones, que no, que él cree que la OTAN, que Ucrania no debe entrar en la OTAN, que ahora mismo estamos en otro juego, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Por qué ahora mismo le da garantías ya Trump a Rusia de una serie de condiciones sin empezar la negociación, ¿no? ¿A qué es debido esta postura? Pues como le decía, hay un problema ahora de que quizás estamos ante tres autócratas, entre comillas, con Trump, ¿no? Y usted acuérdese de Yalta, la diferencia de hoy con el tema de Yalta en los años 40 del siglo pasado era que hoy hay dos líderes que son autoritarios comunistas, y uno es solamente occidental, prooccidental. En Yalta era dos occidentales y un ruso, ¿no? Luego estamos ahora mismo dando quizás un peso específico o importante a la otra parte, a los asiáticos, ¿no? Este es un problema que se nos viene encima. Y no es fácil tampoco olvidarse de que si ahora es Ucrania la que pierde territorio, el 20% que tiene ahora mismo usurpado en Rusia, pues no, eso no sé dónde va a parar, ¿no? Es que Europa tiene que resucitar, tiene que buscar una estrategia única, sola ella misma tiene que ser un actor geopolítico, tiene que cambiar un poco su mensaje de no solamente de bajo nivel, sino un poder fuerte, para de alguna forma hacer frente a esas amenazas que no vienen encima.
Señor Argumosa, si nos ponemos en el lado americano, ¿qué gana Donald Trump concediendo previamente, haciendo esas concesiones nominales a Rusia en este conflicto? ¿Qué cree usted que puede estar pensando como ganancia?
Como ganancia, pues mire, el primero quiere buscar, quiere que conseguir tierras raras, ¿no? No se olvide usted de que Trump es un empresario. Dice, ¿qué gano yo? Pues primeramente me quito el lastre de Europa, porque he visto que Europa no es capaz de apoyarme en lo que yo quiero, ¿no? Ya he visto que Europa va por otro lado. Dice, ¿cómo consigo yo manejarme mejor en el mundo? Ser totalmente independiente. Pues hablando con Rusia, él consigue territorio, yo consigo tierras raras y me da opción también a que si la sociedad internacional está admitiendo estas negociaciones, yo puedo actuar sobre Groenlandia o sobre Panamá con cierta mayor libertad, que lo está haciendo, ¿no? Bueno, entiendo que lo hará, que tendrá que hacerlo con negociaciones, no como está haciendo Rusia en Ucrania invadiendo, ¿no? Vamos, ¿qué gana? Gana un reconocimiento, es totalmente independiente, también pierde cosas, porque no está jugando, digamos, con las reglas democráticas, esas reglas que ha estado manteniendo, reglas internacionales de política exterior, que ha estado manteniendo Occidente durante los últimos 70 años, se van a ir, porque ahora mismo no hay reglas, estamos en un desorden, y le permite jugar sin ninguna atadura con Europa, ¿no? Él se desprende de las posibles restricciones que le ponga Europa y está haciendo una política exterior totalmente independiente, ¿no? Está, claro, tiene el apoyo del Congreso, el apoyo del Senado, encima tiene a favor el sistema judicial americano, luego está actuando como una persona totalmente independiente y dice, yo me muevo en el mundo, como le digo, no le digo como un empresario, sí, yo quiero conseguir que Estados Unidos vuelva a ser, hacerla más grande, tener un peso específico y manejarme independientemente en el mundo sin ninguna distinción de mis aliados en Europa. Sí. Se está olvidando de Europa,
sí,
pero Europa tendrá que contar con ella. No es fácil, ahora mismo es un gran poder económico y tener que jugar, a ver cómo juega con Europa en el campo económico y financiero, ¿no?
Es una gran pregunta de la que esperamos respuesta. Tiene toda la razón. General Argumosa, gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Le deseamos un buen día.
A ustedes, buenos días. Un placer.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Muy bien, pues vamos, con este panorama tenemos muchas cosas de que hablar, ¿no?
Desde luego, el día viene intenso en noticias y necesitamos entender bien qué es lo que está pasando. Vamos a hacerlo con la ayuda también de José Ignacio Gutiérrez, preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días e interesante. Estamos en una semana tremendamente interesante.
Y con Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Pues buenos días, pero un poquito preocupado porque en esta escena internacional falta alguien en la Unión Europea.
Uy.
Hay un agujero enorme, ¿verdad?
Para nosotros es importantísimo.
Además, no es que falte, es que se le ningunea, ¿no?, directamente.
Bueno, falta directamente. Ayer se convocó una reunión un poquito increíble. ¿Y qué nota de prensa sacaron ayer?
Increíble.
Claro, pero es que ni está ni se la espera, porque no es que haya... O sea, ayer hubo la reunión, ha habido oportunidad y es
¿Cuál es la opinión de la Unión Europea?
Pues es que no la hay, no hay una visión conjunta en defensa, esto está clarísimo. Entonces, el canciller alemán dijo que no, y el holandés tampoco, y Pedro Sánchez que tampoco. Starmer que sí, pero Starmer ya no es Europa, con lo cual es que no hay visión conjunta y todos como con muy buenas intenciones, pero al final no hay nada claro.
Probablemente no hay ni visión, claro, ¿no?
No hay visión.
Bueno, yo no creo, ya la reunión fue un factor. Hay que tener algo muy presente. Alemania tiene elecciones el día 23,
sí,
este domingo.
Claro. No están para ruido.
Con una formación como es Alternativa para Alemania, pro-Putin. Totalmente a favor de Putin y a favor de que Rusia tome Ucrania. Con lo cual, atención. Segundo, ayer lo que ocurrió también es que se dijo que no era el momento.
Ya, pues,
no era el momento. Y en algunos factores tienen razón. Es decir, hasta que no sepamos el contexto de la paz, no hay posibilidad de entrar con tropas europeas. No se dijo no a las tropas europeas. Yo creo que pero cuidado, todas las decisiones que ha habido en esta crisis a Europa le ha costado mucho convencerse a sí mismo. Yo creo que ayer lo que se dijo es lo que yo creo que se concretó es que vamos a esperar qué pasa con Estados Unidos, cuál es el papel. Han asumido que Europa tendrá que mandar tropas. La cuestión es cuándo.
Tropas de paz, entendemos, ¿no? Tropas de vigilancia.
Tropas de paz dispuestas para entrar en guerra. Cuidado que esto es bastante determinante. Y yo creo que ayer también se estableció algo que tampoco ha estado, pero es que Europa tendrá que desplegar aún más efectivos en toda la frontera con Rusia. Países bálticos, Polonia no será un problema de momento, pero el rearme polaco es impresionante. Es posible que Estados Unidos abandone parte de sus tropas, partes de sus tropas en Europa salgan, pero no saldrán de Polonia, dentro de esas relaciones bilaterales. Europa inicialmente ni siquiera iba a intervenir en el tema ucraniano. Recordar también la posición de España, que ni siquiera iba a mandar ningún tipo de armamento.
¿Y eso ha cambiado?
Eso ha cambiado totalmente. Y no solamente eso, no se iba a mandar artillería, no se iba a mandar aviones, ¿no? Y ahora se está haciendo. Europa tiene tropas y Estados Unidos tiene tropas en Ucrania. Las tiene. España está protegiendo su embajada con efectivos entrando y saliendo.
Sí.
Y no son pocos. ¿Es verdad que la labor que ahora mismo realizan las fuerzas que están allí son labores de logística y de protección y escolta de todo el cuerpo diplomático occidental? Sí, pero no son pocos. Y se cubren muchas áreas. Entonces, el problema es que Europa se tiene que ir convenciendo a sí mismo. A partir del domingo veremos qué pasa en Alemania. Recordar que una de las crisis que ha tenido la coalición Semáforo, que los liberales eran totalmente partidarios del envío de todo tipo de armamento desde Alemania hacia Ucrania. Y ha sido un enfrentamiento continuo en esta situación. Veremos qué gobierno hay en Alemania y veremos a partir de ahí también cómo evoluciona. Europa lo tiene muy claro, lo que pasa es que Europa se tiene que convencer a sí mismo.
Sí.
Y luego otra cosa, hay que transmitir a la sociedad europea en su conjunto que la defensa es necesaria. Y Europa no olvida también su historia, y desgraciadamente está ahí. Lo mismo que pasa en la sociedad española.
Pero Pero, a ver, la situación es la siguiente. Dices, no es el momento. Dices, tienen que esperar a ver qué ocurre con la paz. Luego ya te estás quitando de en medio. O sea, es una posición completamente reactiva.
Bueno, ¿qué ocurre en Alemania? Creo que se refería a José Ignacio,
sí,
¿no?
Sí, pero
el primer paso es el domingo.
Absolutamente, vale. Pero siempre hay alguna excusa, siempre hay algún motivo, ¿no? Siempre, pero el sentido de Estado y sobre todo el sentido de Europa, ¿vale? Porque lo que pase en Alemania, pues sí, va a ser muy definitorio, efectivamente. Pero bueno, pues ahí está Italia y tiene una posición claramente pro-Trump, etcétera. Y tampoco es que haya dicho, ¿sabes? No ha habido ninguna manifestación, o por lo menos no ha habido ninguna declaración por parte de Giorgia Meloni, ¿no? Tampoco. Entonces, es decir, si hay un intento, se supone, conversaciones de paz en Riad entre Estados Unidos y Rusia, y Europa dice no, que nos han dejado fuera. Y resulta que ayer en la reunión dicen, no, pues vamos a ver qué pasa. Entonces dices, pues ya te estás quitando de en medio. Entonces, ¿dónde está la proactividad? ¿Dónde está el jugar un papel de actor fundamental? Si es la guerra en Europa, pues vívelo como tal. Es decir, está en territorio europeo.
El encuentro de Riad es el encuentro entre Rusia y Estados Unidos para restablecer las relaciones también entre ellas.
También. Hay dos lecturas.
Hay un paso previo.
Sí, hay dos lecturas de esa reunión, efectivamente.
Y a lo mejor Europa ahí no tiene que estar.
Ya, no. Sí, no, Lavrov es listísimo.
No hay que rasgarse las vestiduras.
Es que Lavrov es listísimo.
No hay que rasgarse las vestiduras por ello.
Sí, sí.
Vamos a ver, desde la perspectiva interna, Pedro Sánchez tiene un papelón.
Sí.
Recuerdo una contraportada en un periódico nacional cuestionando si necesitábamos ejército.
Ya.
Las fuerzas que tiene, que le apoyan y le permiten gobernar, son antimilitaristas, anti-OTAN. Bueno, tiene un papelón. Quiere desplazar a que sea la Unión Europea, Calviño, quien financie para alejar el problema.
Exacto.
Pero verdaderamente el problema tiene un nuevo cambio de opinión. Entiendo que el PSOE es monolítico,
yeah,
y ahora si hay que invertir el 5% del PIB en ejército, pues cuestión de un par de semanas y de redes sociales para este nuevo cambio de opinión. Vayamos un poquito con la esfera internacional. Primero, ¿quién?
Sí.
Claro, lo de ayer es sorprendente. No se hablaba de la Unión Europea, porque se hablaba de Europa, claro, si estaba el Reino Unido.
Ya.
El Reino Unido ha abandonado la Unión Europea. Es decir, no puede haber una posición de la Unión Europea cuando está el Reino Unido. Está Europa, estaban invitados la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, el presidente del Consejo, pero no convocaban ni tenían ningún liderazgo.
No.
Eran unos convidados de piedra. La mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea no estaban y decían, Pedro Sánchez se metió a última hora,
sí,
porque
sí,
no estaba convocado.
Se cogió el sitio principal, además.
Se coló en la reunión y ahí está presente y se puso a hablar. Eso es importante, vamos a ver. Trump es un dinamizador.
Sí.
Aquí había que situar el debate. El debate ahora es la paz. Hemos cambiado radicalmente. Ya parece un poquito trasnochado los que hablan de mantener la guerra y ganar a Rusia. Esas voces están callándose. Ahora estamos hablando de la paz. Dice que la paz no puede ser sin condiciones. Trump no ha dicho que no vaya a poner condiciones. Y luego ha puesto también el dinamismo, lo hemos visto en las bolsas, de la inversión en defensa y la necesidad de una defensa europea autónoma, que lo viene diciendo. En la OTAN lo dijo.
Sí, sí, sí.
Ustedes tienen que pagarse los gastos.
Sí, sí.
Y estos de los dos debates están sobre la mesa y son los que ha puesto Trump.
Sí, exacto.
Y aquí estamos intentando sacarle algo a la Europea. Francia lidera. ¿Qué lidera? ¿Qué liderazgo político tiene Francia?
No.
Bueno, hemos escuchado muy interesante esta mañana el representante de Avante que sigue estas cuestiones, Pratt, que decía, claro, es que Francia es la fuerza nuclear efectiva. Decía, bueno, sí, tiene
pero
mucho
no
peso.
Pero no es suficiente.
No, pero tiene mucho peso.
Sí,
tiene mucho peso militar,
pero no equivalente,
el que pueda activar la bomba atómica. Es decir, verdaderamente es un contrapeso. ¿Pero se ha convocado así la reunión?
No.
Entonces aquí haría falta Reino Unido y Francia y los demás convidados de piedra.
Sí.
Pero no se ha planteado así. Luego no está representada la Unión Europea. Y luego se habla de fuerzas de pacificación. Ya estamos en la paz de nuevo.
Ya. Exacto,
comentabas tú.
Estamos
en la paz. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho gracias al dinamismo de Trump y poner el tema sobre la mesa. Y aquí tenemos que hablar de la paz con condiciones, exactamente.
Sí.
Un último tema. ¿Cómo vamos nosotros a poner 500.000 millones si no estamos invitados? Pero vamos a ver, no te estoy diciendo, y la reunión era principalmente para que inmediatamente Ucrania sea un Estado miembro de la Unión Europea. Y si es un Estado miembro de la Unión Europea, hay una solidaridad de la Unión Europea, luego la reconstrucción lo va a pagar la Unión Europea. Claro. Sea coherente.
Sí, ahora ya coherente. No. Ahora debe ser que ya no.
Si usted incluye a Ucrania en la Unión Europea, inmediatamente todo el presupuesto de la Unión Europea va a la solidaridad y a reconstruir el país que ha sido dañado por la guerra.
Sí. Este punto de atención de Fernando Zunzunegui sobre el beneficio que trae a Europa este desafío viene efectivamente ya muy marcado por las bolsas, con los máximos históricos que estamos viendo, empujados por las industrias de la defensa, ¿no? Por las subidas de Rheinmetall, entre otros, que es una empresa alemana, que para los alemanes es una posibilidad también de crear, dice la prensa esta mañana, hasta 200.000 empleos.
Claro.
Solo con este empujón de la industria de la defensa.
Sí.
Y esto pesa, ¿eh? Para un país que está en contracción económica.
Claro. Y además eso no es exportable a ningún otro tercer país, ¿no? Externalizable a China, o sea, eso es producción nacional, obviamente, ¿no? Al hilo de lo que comentaba, Fernando, en la reunión de Cardiff de 2014 de la OTAN, ya se estableció que cada país europeo diera el 2% de su PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Bueno, pues España en este momento, ayer consultaba el dato, está como en 1,28.
Sí.
Y de ahí no se mueve. Y eso es un acuerdo de hace 11 años ya, ¿no? Entonces, ahora Trump ha dicho, oye, que no solo, sino que súbemelo, ¿no? Entonces, pues la próxima será al 3% o al 5%, como comentabas. Bueno,
algunos Estados miembros ya pagan.
Efectivamente. Claro. Polonia se gasta un 4%. Y ahí Pedro Sánchez dice,
¿de dónde lo sacamos? Emitamos deuda europea. Sí, y los alemanes dicen,
sí, no. Sí, que lo pague la Calviño, ¿no? Fernando, exacto. El Banco
dinero,
Central
Calviño,
Europeo.
¿Eh?
Efectivamente, que para eso lo hemos puesto ahí. Entonces, es que no tiene por dónde cogerse esto. Y efectivamente, y ahora, pues eso, Ucrania no va a ser nunca miembro de la OTAN, ya está, eso ya está visto para sentencia, y ahora resulta que nos estamos echando para atrás con que, ¿no?, con que sea miembro de la Unión Europea.
No, eso hay claridad, me parece.
Yo creo que
va a ser miembro de la Unión Europea, lo que ocurre que también Ucrania tiene que cumplir una serie de cuestiones, y yo creo que
anticorrupción sobre
hay
todo.
Algo muy importante, la paz es que es imprescindible. Es que hemos entrado en una guerra en Ucrania que es igual que la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de trincheras y de muertes, nada más. Los avances, por mucho que se diga, son limitadísimos los avances rusos en el Donbass. No es sostenible. No es sostenible ni para Rusia, ni para Ucrania, ni para el resto de los actores. Entonces, esto es un factor. Yo creo que no Europa va a reconstruir parte de Ucrania, sí, pero parte de las negociaciones y de las condiciones que Rusia también va a aportar una parte muy importante en esa reconstrucción.
¿Rusia va a reconstruir Ucrania? ¿Crees?
Una parte importante también lo va a tener
quedado,
que aportar. Y luego hay
quedado.
Algo muy importante.
Aquí se va a quedar.
Aquí hay un actor que está mirando desde lejos, que es China. Uh-huh. ¿Eh? Y no olvidemos que China tiene un factor ahí, como es Taiwán, y quiere también conocer esto. Y Europa también tiene un factor muy importante, ¿eh? Europa también puede negociar con China.
Hablando de actores, me gustaría preguntarle en particular a Carmen, que es buena conocedora de Arabia Saudí, ¿por qué Arabia Saudí es el lugar elegido para el encuentro negociador entre Estados Unidos y Rusia? Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, ya está aterrizado en Riad, en la capital, y ha hecho unas declaraciones tremendas, por cierto, sobre los europeos. ¿Por qué Arabia Saudí tiene este papel aquí mediador?
A ver, si echamos la vista atrás, en la primera legislatura, en el primer mandato de Trump, fijaos, todo lo aquello famoso, todo aquello, la mínima reputación que tuvo Arabia Saudí cuando el asesinato de Khashoggi, aquel en la embajada en Estambul,
sí.
El periodista, esto fue en 2018, ¿no? En toda la administración Trump de la primera legislatura, Estados Unidos medió mucho por Arabia Saudí y por la establecimiento, el inicio de las relaciones diplomáticas con Israel. Y eso era ya un hecho hasta que ocurrió la guerra de Gaza. O sea, en Riad la embajada de Israel se estaba abriendo, ¿no? Ya había más o menos, había conversaciones, relaciones diplomáticas iniciales, etcétera. Entonces eso se ha venido abajo.
Luego hay mucha amistad y mucha relación entre Arabia Saudí y Rusia, ¿no? En la OPEP,
también,
entre otras cosas.
Exacto. Es que de ser un aliado incondicional de Estados Unidos, ahora Arabia Saudita está teniendo un papel preponderante, ¿no? Es el líder de la zona, ¿no? De la zona del Golfo. Haciendo un contrapeso también con India, ¿no? En ese sentido, en esa zona del mundo. Entonces, bueno, se están decantando como un actor principal. Entonces, está en este momento liderando una neutralidad y una zona de juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, le ha quitado mucho protagonismo a Turquía, que se decantó, por supuesto, a favor de Rusia, por mucho que Erdogan haya querido jugar un papel de liderazgo en la zona, etcétera, ya se lo han quitado.
Pero es miembro de la OTAN.
Es miembro de la OTAN, pero Estados Unidos le tiene puesto el ojo encima, en el sentido de a ver por dónde vas, y por la situación estratégica, básicamente. Entonces, por eso yo creo que ese es el motivo por el que se ha convocado la reunión en Riad. Aparte que también Lavrov y toda la delegación soviética estaba en Emiratos el día anterior, o sea, estaban por la zona, ¿no? O sea, son socios absolutamente fundamentales. Todos los fondos de capital de esos países son fuentes de financiación de cualquier tipo de proyecto para cualquier tipo de país, absolutamente imprescindibles, ¿no? Y es una zona tremendamente segura.
Vamos a ver, es un tema básicamente de la seguridad.
Sí.
Entonces, y luego por exclusión, vamos a ver, estamos en guerra, de algún modo, en buena parte de Occidente, en la Unión Europea, Reino Unido, con Rusia. Entonces, en Europa no podía ser Suiza.
No,
pero bueno,
ya no.
Suiza tampoco. Es decir, vamos excluyendo, tampoco va a ser en Asia, no vamos a ir a Australia.
No.
Es decir, queda muy poco y luego había que buscar un lugar seguro. Sí. Entre Turquía y Arabia Saudí, parece que Trump.
Que está muy cerca, que en el Mar Negro ahí.
Las declaraciones de Lavrov que citábamos cuando bajaba del avión en Riad, me gustaría que las escucharais porque son profundamente provocadoras para los europeos. Traduzco, él dice que la filosofía europea no ha ido a ninguna parte, así que no sé qué pueden hacer en la mesa de negociaciones. Si siguen maquinando algunas ideas tramposas sobre la congelación del conflicto, mientras que ellos mismos, como de costumbre, como les gusta y suelen hacer, en realidad solo están decidiendo cómo continuar la guerra. Eso decía Lavrov.
Sí, a ver, Lavrov ha sido durante todos los años 90 embajador de Rusia en la ONU. Entonces, claro, conoce el panorama internacional como nadie. O sea, es un príncipe en el sentido maquiavélico, ¿no? O sea,
sí.
Es un tipo
con gran experiencia.
Absolutamente, sabe perfectamente con quién está jugando.
Es una burla diplomática, un dardo innecesario.
Sí, bueno, ya, pero es poner al final las cartas boca arriba. Entonces, es decir, ante las pataletas de Europa y la no acción, pues dice, bueno, pues os pongo en su sitio, ¿no? Ya, sí, que es innecesario, vale, pero es que no estamos en el mundo de las sutilezas, desafortunadamente.
A mí me recuerda a la Alemania nazi de los años 30, exactamente igual. Rusia está jugando el mismo papel que la Alemania de los años 30 del siglo pasado, exactamente el mismo. Yeah. Y Europa vuelve a jugar el mismo papel. Lo que ocurre que hasta ahora tenía muy cerca a Estados Unidos y de repente, pues Estados Unidos está al mismo papel que estuvo también en los años 30. Miraba desde lejos. Y ese es el papel que parece que Estados Unidos quiere volver a repetir, ¿no? Desgraciadamente, esperemos que no se repitan los hechos, pero tampoco estamos muy lejos de ese contexto. Y yo creo que las palabras de Lavrov vienen a decir lo mismo. Yo recuerdo perfectamente, hemos leído perfectamente esos acuerdos británicos con la Alemania nazi para tratar de calmarla, ¿no? Que lo que propició finalmente fue la entrada de Alemania.
Pero no hay una respuesta europea a este insulto.
Ni expectativa, ¿no?
De estas frases debe haber una respuesta. ¿Dónde está Borrell? ¿Dónde está Borrell? Vamos a ver, ¿qué es Rusia sin el apoyo económico de China? ¿Qué ejército tiene Rusia que tiene que ir a Corea del Norte para que le dé soporte? Es decir, hay una respuesta diplomática, un poquito de contrapeso. ¿Dónde está Borrell? Yeah. ¿Dónde está la Unión Europea respondiendo? Esto es diplomacia, aquí debe haber una respuesta.
Borrell ya se jubiló, ahora tenemos una nueva alta representante de la política exterior europea que tampoco la estamos escuchando.
Bueno, pues es que ni la conozco.
Sí, sí, es una figura muy importante. Sí. Y además hay que tener algo muy claro. Yo estuve en Lituania, Letonia y Estonia, creo que era el 2019. El rechazo y el odio hacia Alemania, perdón, hacia Rusia, es inmenso.
Pues claro.
Inmenso en toda la sociedad, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí se han derribado todo tipo de recuerdos que había de la participación rusa en la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones comerciales de Lituania, sobre todo en materia agrícola, era impresionante.
Sí, pero la comunidad extranjera más importante de estos tres países es rusa.
Claro. Sí, sí, pero con muchísimos problemas de convivencia, ¿eh? Con muchos. Yo recordaba perfectamente, a mí me sorprendió, no conocía ese hecho así. Eso se ha agudizado de una forma espectacular. Ha habido muchas de esas minorías rusas que se ha ido.
Lo que hace más inquietante este momento, ¿no?
Sí, pero al final estas sociedades que han sido, en este caso, satélites de Rusia, ¿no? O dentro han sido países
sufridores,
sufridores de Rusia, invadidos y subordinados a la Unión Soviética. Al final, la manera de precisamente encontrar su identidad ahora es generalmente el odio al invasor antiguo. Esto le pasó a Polonia con Alemania, esto le pasó a Polonia con Rusia. Es decir, es lo que da razón de ser a este tipo de sociedades, ¿no? Lo que nos une es el odio al anterior invasor. Entonces, eso es algo, es un fenómeno muy, muy clásico, ¿no? De estas sociedades invadidas y que han encontrado su nueva, digamos, libertad, por así decirlo.
Bueno, de esta conversación se transmite la impresión de que Europa no funciona. Hoy vamos a ver, en términos internos, si es capaz de abordar uno de los desafíos más clamorosos de este tiempo, que es simplificar la regulación normativa. Ayer lo vio en la reunión de los ministros del Eurogrupo, hoy lo ve el ECOFIN. A ver de qué manera se logra simplificar todo esto. Es buena materia para Fernando Zunzunegui. También se va a actualizar la lista de paraísos fiscales, por cierto.
Sí, bueno, tiene sobre la mesa las tres iniciativas del informe Draghi-Letta. Que una es la simplificación normativa, otra la llevan Compás, que es la reforma de la competencia, y luego otro tema es la unión de ahorros e inversión. Son las tres. Hay un programa de actuación ya de la Comisión Europea y tanto en ese borrador que todavía de comunicación, de simplificación normativa, y en el programa de acción de la nueva Comisión Europea a medio plazo, lo que se encuentra son infinidad de normas. Muchísimas nuevas normas. Entonces, simplificación normativa, cuando lanzas todo un paquete normativo, es cierto que se ha avanzado algo.
Un paquete normativo para simplificar la normativa.
Y luego todo tipo de controles y organismos de control. Luego mucha más burocracia. Hay un aspecto en el que sí se va a avanzar y también hay un paquete de simplificación de la normativa de sostenibilidad.
Parece que estamos
toda la normativa
una broma,
de sostenibilidad, toda la divulgación de la información no financiera es un verdadero caos. Es difícil de cumplir. Se pone un coste enorme para las empresas. Y aquí sí se va a simplificar para que sepan las empresas que tienen que aplicar en sostenibilidad. Porque es que hay un reglamento de taxonomía. Esto es de definiciones. Y son cientos y cientos de páginas para definir solo las definiciones. Y luego está la divulgación financiera, que es otro reglamento, y todo eso se va a simplificar. Bueno, bienvenido sea. En algo podemos avanzar.
Sí. Oye, una pregunta absolutamente, vamos, no. Si hablamos del aumento de la inversión en armamento, etcétera, ¿no? De las industrias militares, ¿esto es sostenible o no es sostenible?
Bueno, a ver, esto es un
ajuste. Esa pregunta es políticamente incorrecta, Carmen.
No.
Muy sencillo, esto
pero
es un ajuste del coste.
Inocente, ¿eh? Es inocente.
A ver, hay que ajustar el gasto.
Ya.
Eso se tiene muy claro.
Ya,
y hay
ya.
Que ver, de todas las maneras, la Unión Europea ha dicho, si hay que volver a congelar las normas fiscales para poder asumir el gasto, habrá que hacerlo.
Sí.
Esta es la cuestión.
Es un lado nuevo del estado del bienestar.
Claro.
Incluir la seguridad la como seguridad, parte del bienestar, de sentirte protegido.
Sí.
Sí, ya lo recoge Draghi, que bueno, es muy clarividente, y recogía lo tradicional, sostenibilidad y digitalización, y añadía defensa, y le daba una partida anual de 50.000 millones. Ahora queda ridículo. La respuesta nos lo ha dado Cuerpo, el ministro de Economía, que ha dicho, no nos preocupemos, que lo que es el porcentaje del PIB en endeudamiento en la Unión Europea es pequeño. Dos y pico por ciento comparado con otros países, dice. Y luego añade otras jurisdicciones. Podemos todavía tener mucho endeudamiento. Esta es la respuesta que nos da nuestro ministro de Economía.
Pues qué bien.
A gastar.
A gastar.
Así que tener hijos y nietos y que lo paguen, ¿no? Esta es la cuestión. La solución.
Efectivamente.
No sabemos qué generación pagará esto.
Pero lo que sí es cierto es que lo que va a defensa va a salir de algún lado.
Yeah. Sí,
luego va a haber sacrificios.
Del futuro y del presente, ¿no?
Del presente.
Sí. Del presente también.
Uno. Y sí. Entonces va a haber más gasto en defensa y va a haber menos gasto probablemente social.
Pues eso ya sabemos en qué es.
Eso estamos ahora en el escenario del salario mínimo interprofesional y todo esto, ¿no? De las subidas y tal. ¿Y entonces de dónde se va a sacar?
Y del recorte de la jornada laboral.
De la jornada laboral.
Si hay que trabajar más para producir armas.
Qué buen tema, Carmen.
Si fuéramos conscientes de cuánto gasto ineficiente se puede reducir, yo creo que no tendríamos ningún problema en ello. Lo que ocurre es que eso también tiene no ya un coste político, sino un coste de los políticos.
Lo estamos viendo
para el mundo político.
Con el Departamento de Eficiencia de Estados Unidos, dirigido por Elon Musk, estamos viendo el coste político enorme que tiene. Es decir, que un grupo de ingenieros bien dirigidos puede, en semanas, descubrir la ineficiencia o fraude del gasto público y de forma importantísima.
Sí.
Bien, nos guste o no, no necesitamos en Europa un departamento de eficiencia. Estamos hablando de simplificación normativa. Vamos a simplificar el gasto.
Claro.
O vamos a auditarlo. Vamos a vigilarlo. Y hoy día se puede hacer con la inteligencia artificial.
Qué bonito sería eso.
No hace falta crear unos organismos de auditoría con miles y miles de empleados. No, basta un puñado de ingenieros, la mayor parte jóvenes, ingenieras, todo un equipo eficiente que lo tienen en su poder todas las grandes plataformas hoy día y ponerlo a disposición de la administración pública.
Pues en la gran tertulia de la economía, hoy Fernando Fonseca y Carmen Morales, José Ignacio Gutiérrez, pues lo puede hacer el Grok 3 que ha presentado Elon Musk. ¿La habéis escuchado a Grok 3 cómo habla?
Pues da susto, da mucho miedo.
I'm so excited to finally meet you. I can't wait to chat and learn more about each other. I'll talk to you soon.
Nos vemos pronto.
Es que es horroroso.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.